Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo en el que nos permite reunirnos, por este precioso tiempo en el que Él nos ha reunido para glorificarlo. Una cita en la que Él continúa edificándonos espiritualmente, guiando con su poder al Espíritu Santo para nuestro estudio en esta noche. Padre, prepara nuestra mente y nuestros corazones para recibir tu palabra. Gracias por mantener a tu Hijo Jesucristo morando en nuestro corazón. Te pedimos mantengas encendidos nuestros sentidos de manera espiritual para discernir todo lo que tú quieres mostrarnos en este estudio. Quita los distractores que te puedan interferir. Y bendice a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse. Amén. Vayamos a nuestro estudio de esta noche. Antes de iniciar, vamos a escuchar con toda atención algo maravilloso acerca del corazón. En esta noche está Betty, la doctora, que nos puede decir la importancia que tiene el corazón para nuestro cuerpo, así como para Dios. Buenas noches, Betty. Adelante, ¿nos puedes compartir?
Hola a todos, buenas noches. Me da gusto compartir este espacio y pues el Espíritu Santo nos va a dar la dirección y voy a platicar un poquito acerca de lo que conocemos científicamente acerca del corazón. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Y nos enseñan muchas veces, incluso desde que somos pequeños. ¿Dónde tenemos el corazón? Es uno de los órganos de los aparatos, ¿verdad? Que le llamamos complejos, que se nos van dando desde que somos pequeños, para ir entendiendo cómo es cada órgano, que le llaman órgano maestro del cuerpo humano. ¿Y qué es el corazón? El corazón es un órgano, y científicamente descrito como el órgano más importante del ser humano. Es una máquina que trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana sin parar. ¿Por qué es tan importante o el más importante? Porque sin el corazón ningún otro órgano funcionaría. Por eso es fundamental cuidarlo en todas las etapas de la vida. ¿Qué es lo que se encarga el corazón? ¿Por qué decimos que es tan importante para todos los órganos? Porque bombea, llevando sangre oxigenada para que cada órgano funcione correctamente. Y al mismo tiempo que está llevando la sangre oxigenada, está recogiendo la sangre que ya está utilizada por el cuerpo y que lleva sustancias que no le convienen. El corazón ha sido estudiado desde la etapa que se forma el ser humano. Y de vital importancia para que nosotros describamos si ese bebé tiene la vida. Entonces, cuando escuchamos el latido cardíaco, nosotros podemos entender que ahí está un ser que está ya formado y que está teniendo alimentación a cada parte de los tejidos que está desarrollando. Se describe como el órgano maestro, con ese flujo que si haciendo cualquier cortocircuito en él, nos puede generar problemas incluso en los tejidos más distales. Tenemos algo muy importante que me gustaría comentarles, que es acerca de cómo se activa el corazón. El corazón se activa, y esto es algo muy importante e interesante sobre el cuerpo, a través de descargas eléctricas. ¿Pueden ustedes imaginar que el corazón esté funcionando y hay electricidad dentro de usted que usted no perciba? Usted puede pensar en este momento e imaginar que esa bomba que está impulsando la sangre y este proceso vital de suministro de oxígeno y nutrientes, eliminando dióxido de carbono y otros productos de desecho, al mismo tiempo está activado por varios puntos eléctricos conocidos como nodos. Tenemos cuatro cavidades y esas cavidades funcionan de una manera perfecta. Mientras una abre, la otra cierra, mientras una va la sangre a los tejidos, la otra regresa de los pulmones. Es importante que usted reconozca la función de su corazón. ¿Por qué? Porque en este tiempo y después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que es una de las principales causas de enfermedad y de muerte en el ser humano a nivel mundial, que este órgano deje de funcionar. Este tema que vamos a ver el día de hoy nos invita a reflexionar que también nuestro Señor inspiraba a quienes hablaban acerca de la vida. Y hay un proverbio que voy a mencionar, porque él dice, así como ahorita yo les compartía, cuidarlo, ¿verdad? De tantas dietas anormales, de estar con problemas de peso e ingiriendo alimentos o sustancias nocivas. También en los proverbios se menciona el cuidado del corazón. La frase del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Significa que el corazón es el centro de los pensamientos, emociones y actitudes que determinan la calidad de vida de una persona. Al cuidar el corazón, una persona está protegiendo su bienestar interior, como les comenté, por la circulación, la nutrición y la oxigenación. Pero en el proverbio nos dice, protégelo. ¿Por qué? Porque dándole dirección e integridad en la vida, usted puede tener salud. El corazón es fuente de vida, no solo el órgano físico, también la esencia interna de una persona. Ahora que usted ha visto que este órgano nutre, usted se va a dar cuenta en el tema que sigue, que van a tratar las personas que continúan después de mí, cómo nutrir ese corazón. ¿Por qué es interesante para mí introducirlos a la vida, a la vitalidad? Si usted se da cuenta, si desde que es el embrión, desde que se detecta el latido, se está cuidando el corazón, conforme vamos creciendo, lo vamos alimentando, lo vamos cuidando. Nosotros no nos referimos al corazón únicamente físico, sino a nuestra esencia interna, de donde provienen sus deseos, sus pensamientos y decisiones. Hay algo nada más, me parece importante decirles. Las personas dicen, me enamoro con el corazón, te amo con el corazón. Y en la fisiología, que es la función del cuerpo humano, nosotros nos enamoramos y amamos con el cerebro. Es ahí donde están las sustancias y los organelos que registran las emociones más específicas del sentir humano. Pero cuando nosotros las percibimos por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto, ese amor desencadena el nivel del corazón que genere un acelere o una disminución. Esta conexión nos habla del pensamiento, nos habla de los órganos de los sentidos tan conectados con el centro de nuestra vida que es el corazón. Al cuidar su corazón, usted está protegiendo su bienestar interior. Por lo tanto, le está dando dirección y la integridad de su vida en general. Vamos a dar paso a mi tía Laurita para que continúe con la exposición del tema bíblico.
Muchas gracias, Betty, pues por la importancia del corazón que late con esa alabanza para Dios. Tenemos un testimonio precioso que Adriana Cristo, buenas noches, nos va a compartir en este momento y que nos gozamos por escuchar. Muchísimas gracias, Adri, buenas noches. Sí, eres tan
Hola.
amable de compartirnos, por favor.
Buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí.
Sí, se escucha muy bien,
Ah,
muchas
perfecto.
gracias.
Hola, pues soy Adriana y yo les quería contar algo que nos pasó la semana pasada. Nosotros tenemos, como algunos ya saben, no lo hemos dicho anteriormente, tenemos una empresa de aviones privados y esta empresa se llama Aerojal. Y la semana pasada, mi esposo se fue a trabajar allá a Toluca y me habló por teléfono y me dice: Adriana, ¿qué crees? Yo, ¿qué pasó, Gabriel? Me dice: nos escogieron una fundación para transportar un corazón. Entonces estoy muy emocionada y yo, ¿cómo? ¿Cómo crees? Me dice: sí, vamos a hacer la transportación de Zacatecas a Toluca y ya de ahí un helicóptero se lo va a llevar a donde se lo tengan que llevar. Y yo pues estaba muy emocionada y dije: oye, qué emoción, qué padre. ¿Y qué sentiste, no? Y me dice: no, pues la piel se me puso chinita. Fueron unos segundos en los que se bajaron del avión. Me dice: no me imagino el compromiso del piloto llevando un corazón ahí con tiempo súper, súper contado, porque creo que son 4 horas máximo los que tienen que pasar desde que están operando, sacan el corazón, hasta que se lo ponen a la otra persona, ¿no? Entonces, me dice: no, fue impresionante. Cuando vi bajar al señor con la hielera, me dice, la piel se me puso chinita y estaba yo muy emocionada y te tenía que hablar. Y cuando colgué con él, de verdad que lo único que pude decir es: Señor, gracias, Padre, bendito seas, porque ese corazón va a llegar a una persona que lo necesita, ¿no? Bendito seas. Y me puse a orar y me puse a darle gracias a Dios. Y justo ese día teníamos clase con Laura y platicándole, pues le escribí algo que les quiero compartir. En Ezequiel 36:26, Dios dice: y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La semana pasada fuimos testigos de algo que solo Dios puede coordinar. Una fundación nos eligió para transportar un corazón físico que representa, pues, la vida, la esperanza, el propósito renovado de una persona. Y mientras lo hacía, o sea, lo hacían las personas, el Espíritu Santo nos recordaba algo muy profundo, que es que Dios sigue contestando oraciones. Tal vez no siempre como esperamos, pero siempre responde. Tal vez en un hospital alguna persona oró con lágrimas, con mucha fe, pidiéndole a Dios: Señor, dame la oportunidad de vivir. Necesito un corazón, ¿no? Y sin saberlo, nadie de nosotros, pues Dios incluyó a muchísimas personas en su respuesta. Porque así de grande es su amor. Mueve personas, mueve medios, mueve doctores, mueve pilotos, tiempos, caminos, helicópteros, aviones, todo para cumplir su promesa. Fue una oración contestada. Fue Dios diciendo: estoy obrando aún cuando no lo ves. A veces, y a todos nos pasa, dudamos. Nos preguntamos si Dios seguirá proveyéndonos, si las puertas se seguirán abriendo, si las oraciones siguen llegando al cielo. Y luego pasa algo como lo que vimos la semana pasada, y Dios responde con hechos y nos dice: sí, aquí sigo, sigo yendo, sigo siendo fiel y sigo contestando. Cada detalle, cada llamada, cada permiso, cada minuto y cada segundo fue sincronizado. Fue muestra perfecta de su fidelidad. No fue suerte, no fue ninguna casualidad, fue provisión divina. Fue una oración respondida con precisión. Ese corazón transportado representa también el corazón de todos nosotros. ¿Cuántas veces nuestro corazón, pues, está cansado y dudando y sintiéndose sin fuerzas? Y Dios con paciencia y con amor nos da un nuevo corazón cada día. Un corazón que vuelve a latir con fe. Un corazón que confía aunque no vea. Un corazón que recuerda que Dios no se olvida de ninguna oración.
Cada señor, ayúdame. Cada no sé cómo hacerlo. Cada señor, por favor, provee lo necesario. Llega a los oídos de Dios. Y cuando menos lo esperamos, su respuesta llega en forma de un milagro, de una provisión, de un trabajo, de paz o incluso de un corazón para trasplantarse. Hoy quiero orar con ustedes para darle gracias a Dios. Señor, hoy te damos gracias porque una vez más nos recordaste que tú escuchas, porque no hay oración que quede sin respuesta, aunque a veces la respuesta venga de formas que no entendemos al principio. Gracias por permitirnos ser parte de tu milagro, por confiar en nosotros para llevar vida y esperanza. Hoy reconocemos que tú eres fiel, que no te olvidas de tus hijos y que sigues contestando nuestras oraciones y las de otros. Te pedimos, Padre amado, que renueves nuestro corazón, que nos des fe para seguir creyendo aunque no vemos, y gratitud para reconocer tu mano en cada detalle. Te pedimos, Señor, que nunca olvidemos que nuestro trabajo, sea el que sea, puede ser una respuesta a la oración de alguien más. Te pedimos que a donde vayamos, llevemos tu corazón y tu presencia. Hoy entendimos que Dios volvió a hacer latir nuestros corazones. Gloria a ti, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Amén. Adri, pues muchísimas gracias por compartir esta bendición a la respuesta más abundante de lo que tal vez se pidió y pues Dios es grande, es el todopoderoso, el que todo lo puede, para él no hay imposibles y le pedimos en esta noche que siga incrementando nuestra fe. Muchísimas gracias, pues qué preciosa reunión, amado Dios, al enfocarnos en el corazón, ya que hemos identificado en tus sagradas escrituras 57 versículos que lo mencionan. El corazón humano, como dijo la doctora, un órgano que actúa como impulsor de la sangre. Y representa el órgano central del sistema circulatorio, que late entre 60 y 100 veces por minuto. El corazón visualizado como un símbolo es representado como un ideograma para expresar la idea de afecto, de cariño, de amor, y especialmente a los románticos. Conociendo cada vez más de Dios, cada uno de nosotros debe acudir a lo íntimo de su corazón para descubrir en qué sitio exacto se encuentra en la relación personal que mantiene con Dios. Solo hay dos lugares en donde podemos estar, en la preciosa experiencia de estar disfrutando nuestra relación con Jesucristo, o en el obstinado lugar de estar luchando en contra de su voluntad, cuando recordamos que al lado de Dios nada nos faltará, nos encontramos con el plan que Dios tiene para nuestra vida, y con estas palabras puede arrancar la vida de un hijo suyo, al enviar a Cristo a morar en nuestros corazones. Arrancar hacia la vida, como esa carrera que comienza al lado de Dios. La palabra de Dios nos fue dada para dar forma y realidad a nuestras vidas. Y es sólo cuando la vivimos, cuando la podemos comprender. El primer paso es creerla y después vivirla. Es entonces cuando de la misma palabra obtenemos todas las cosas que en ella están prometidas. Con frecuencia, en los problemas, nuestro primer paso es levantarnos y salir corriendo. ¡Qué enorme diferencia trae la seguridad de su presencia! ¡Qué importante es vivir sabiendo que el Señor está cerca! En el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cualquier circunstancia se ve completamente diferente cuando estamos confiados en su presencia, de la que inevitablemente brotará la esperanza viva que Él trajo a nuestras vidas. Al mismo tiempo, somos liberados del temor y vuelve la calma a nuestra vida. La tarea amorosa del Espíritu Santo es transmitir esa realidad de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Su trabajo es darnos seguridad de que nadie entiende mejor la situación que Él y que a la luz de esto Él está trabajando en el corazón. Un corazón reposado en su presencia encontrará el descanso que Él planeó para nuestras vidas y será librado sin dificultad de todos esos temores que le impiden a los hombres descansar. Si nos preguntaran en este momento, ¿sabe usted a dónde vive Dios? ¿Y qué guarda usted en su corazón? ¿Qué responderíamos? En la primera carta que escribió Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículos del 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Dónde vive Dios? Dios vive en nuestro corazón. Es su residencia real. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Lo que estás meditando ahora, Jesucristo mora en nuestro corazón, y esa preciosa relación fue sellada con su Espíritu Santo. El alma que Dios nos dio, es la esencia inmaterial que define la individualidad y nuestra humanidad. El alma es considerada el principio que da vida. El alma es una parte del individuo que contiene una porción divina. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El espíritu nos capacita para conocer a Dios. Dios puso en nosotros un espíritu. Sopló en nuestra nariz aliento de vida y venimos a ser seres vivientes, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Creó al hombre para vivir en él y en un diseño sin Dios muere nuestro espíritu. ¿Alguna vez han considerado que nuestro cuerpo es la casa de Dios? ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Reconoces que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Si realmente desconocemos las respuestas, Dios nos habla en esta noche. Agradecemos a Dios por hablarnos. Nunca antes habíamos pensado que nuestro cuerpo pueda ser su casa y deseamos su presencia en nuestra vida, porque Él derramó esa sangre preciosa en la cruz para perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Grande es su amor y lo recibimos en nuestro corazón. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 16 al 17, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones como en su propia casa. Sin duda alguna, una de las más notables verdades de los creyentes es que Jesucristo mismo, mediante la presencia del Espíritu Santo, verdaderamente entra al corazón de cada persona que lo acepta, para vivir y permanecer ahí como en su propia casa. De esta manera, Cristo hace del corazón humano su morada. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Era difícil para ellos comprender lo que él decía. ¿Cómo era posible que morara con ellos en tal forma? Es interesante ver que nuestro Señor usó aquí la misma palabra que se encuentra al comienzo del capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesucristo ahora promete a sus discípulos que así como Él iba al cielo para preparar lugar para ellos y algún día les daría vida eterna, ahora sería posible que ellos prepararan un lugar para Jesús en sus corazones, para que Él mismo viviera y conviviera con ellos. Ellos no podían entender como nosotros cómo sería posible esto. Solo mediante el milagro del Espíritu Santo derramado, Jesucristo habitaría en los corazones de los hombres, como en el tiempo de Pentecostés. Maravillosa dádiva, el cuerpo del creyente, templo del Dios viviente y el corazón humano, el hogar de Cristo. Es difícil para nosotros, para mí, es un privilegio más alto hacer de mi corazón un hogar para Cristo, darle la bienvenida, servirle, tener con Él comunión ahí. Una tarde que nunca olvidaré, yo invité a Cristo a que entrara en mi corazón. Qué hermosa fue su entrada. No era algo emocional, pero sí muy real. Fue algo en el centro de mí, de mi vida. Él entró en las tinieblas de mi corazón, frío y desterrado. La dureza, donde había silencio, Él trajo música y canto. Llenó el vacío con su propia amorosa y agradable comunión. Preciosa relación. Esto, por supuesto, el primer paso a seguir para hacer del corazón un hogar de Cristo. Él ha dicho en el libro de Apocalipsis, en el libro de la Revelación, en el capítulo 3, versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si te interesa hacer de tu vida una morada del Dios vivo, invita a Cristo a entrar en tu corazón y él entrará con toda seguridad. Después de que Cristo entró a mi corazón, en el gozo de aquella amistad le dije: Señor, yo quiero que mi corazón sea tuyo, quiero que te acomodes y estés a gusto en él. Todo lo que tengo te pertenece. Permíteme mostrarte todas las habitaciones de tu nuevo hogar para que puedas sentirte más a gusto y así podamos tener una completa comunión juntos. Desde luego, él se alegró mucho por poder entrar y aún más por cuanto le había dado un lugar en mi corazón. Entrábamos a la biblioteca de mi vida. La primera habitación era el estudio, la biblioteca, llamémosla así, el gabinete de la mente. En mi hogar es un espacio muy chico y de paredes muy gruesas, por mi necedad. Cuarto de mando de toda la casa y con gran importancia. Él entró conmigo y miró alrededor. Los libros de los estantes, las revistas sobre las mesas y los cuadros en la pared. Al sentir yo su mirada me sentí incómoda, aunque parezca extraño. Nunca había notado algo fuera de lugar, pero ahora que él estaba allí mirando todo aquello, me sentí incómoda y avergonzada. Ahí había algunos libros que a los ojos suyos eran demasiado impuros para mirar. Había en la mesa literatura vacía y vana, que un seguidor de Cristo no tiene por qué leer. Y en cuanto a los cuadros de las paredes, las imaginaciones y pensamientos de mi mente eran simplemente bochornosos. Me volví hacia él y le dije, ¿quieres tú ayudarme a transformarlo para que esté como debe ser? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como lo señala la segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se lleva contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por supuesto, respondió él, con gusto te ayudaré. Esa es una de las razones por la que estoy aquí. Primero que nada, toma todo lo que has leído y visto que no es útil, ni puro, ni bueno, ni verdadero. Échalo afuera. Ahora pon en los estantes vacíos de tu mente libros de la Biblia con las sagradas escrituras y medita en ellas todos los días. En el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En cuanto a los cuadros de la pared, tendrás dificultades en dominar esas imágenes, pero aquí tienes una ayuda. Me dio un cuadro de sí mismo de cuerpo entero. Cuélgalo en un lugar céntrico, en la pared de tu mente. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo hice y he descubierto a través de los años que cuando mis pensamientos se encuentran en Cristo mismo, su pureza y fortaleza alejan mis impuras imaginaciones. De esta manera me ha ayudado a llevar cautivos a la obediencia de Dios todos mis pensamientos. Permite sugerirte, si has tenido problemas con esta pequeña habitación de la mente, que lleves a Cristo llenándola de la palabra de Dios. Medita en ella y mantén ahí la presencia personal del Señor Jesús. Del gabinete de la mente fuimos al comedor, la habitación de los apetitos y los deseos. Le dije a Jesús, esta habitación es muy espaciosa y estoy completamente segura de que te gustará lo que servimos aquí. Él se sentó a la mesa conmigo y me preguntó, ¿qué hay para el almuerzo? Bueno, le dije, mis platos favoritos, recordando los alimentos de las escrituras, huesos secos, algarrobas para cerdos, pescado de Egipto. Estas son las cosas que me gustaban, el alimento del mundo. Creía que no había nada malo en ninguno de estos alimentos, pero no es la comida que debía alimentar la vida de un verdadero creyente. Cuando se puso delante de la comida no hizo ningún comentario. Sin embargo, noté que no la comía y le dije algo turbada, Señor, ¿no te gusta la comida que tienes por delante de ti? ¿Qué tiene de malo? Él me contestó, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si quieres alimento que realmente satisfaga, busca la voluntad del Padre, no tus propios placeres ni tu propia satisfacción. Ahí junto a la mesa busca agradarle y así ese alimento te dará satisfacción y te hará saborear el hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso es, no hay alimento como ese en todo el mundo, solamente eso satisface. Ahora, Si Cristo está en tu corazón, ¿qué clase de alimento estás comiendo? ¿Estás escogiendo por alimento y bebida la voluntad de Dios, meditando en su palabra? Ahora fuimos a la sala, habitación que era más íntima y cómoda, con un sofá y un ambiente apacible. A Cristo también parecía agradarle todo y me dijo: esta es una estancia agradable. Vengamos aquí a menudo, es apartada, tranquila. Aquí podemos tener comunicación entre nosotros. Bueno, yo realmente estaba muy ocupada. No podía pensar en nada que fuera mejor que tener unos minutos aparte con Cristo en íntima camaradería. Jesús me prometió que estaríamos ahí cada mañana en mi habitación de la mente. Recordaba tomar del estante la Biblia, la abría y sabía que juntos la leíamos. Dios me hablaba de sus riquezas y me exponía sus verdades. Así hacía arder mi corazón mientras me revelaba su gran amor y su gracia para mí. Fueron horas maravillosas las que pasamos juntos. Llamábamos aquella sala nuestra sala de retiro. Ahí era donde nos apartábamos para pasar un momento tranquilos, sin distracciones ni afanes. Pero poco a poco bajó la presión de muchas responsabilidades. Este tiempo comenzó a abreviarse. No sé por qué, pero creo que estaba demasiado ocupada para pensar en Jesucristo. Esto no era intencional, desde luego, sencillamente sucedió. Por fin, no solo se acortó el tiempo, sino que también comencé a faltar uno que otro día, y después ya faltaba 2 días seguidos o más. Recuerdo una mañana en que estaba por ahí sentada y de pronto, algo turbada, me dije: mi huésped, Jesucristo, yo lo invité a entrar a mi corazón. Él vino como señor a mi casa y sin embargo, ¿cómo lo he desatendido? Bajé la mirada y le dije: bendito maestro, perdóname, has estado aquí todas las mañanas. Sí, me respondió, te dije que estaría aquí cada mañana para encontrarme contigo. Quedé más avergonzada. Él había sido fiel a pesar de mi infidelidad. Pedí perdón y él muy pronto me perdonó como lo hace cuando en verdad nos arrepentimos. Jesús me dijo: tu problema es que has estado pensando en nuestros ratos tranquilos de comunión, de oración y de estudio de la Biblia solamente como parte de tu progreso espiritual. Has olvidado que estas horas significan también algo para mí. Recuerda que yo te amo, te he redimido a un gran costo y yo anhelo la comunión contigo, ¿sabes? Esta verdad de que Cristo desea una comunión personal conmigo y contigo, esa preciosa relación que Él nos ama, que desea estar con nosotros, el que Él nos espera cada mañana, ha hecho más que cualquier otra cosa en transformar mi tiempo en quietud para Dios. No dejes que Cristo espere en la sala de tu corazón, sino que cada día aparta algún tiempo para que con la palabra de Dios y en oración puedas estar en comunión con Jesús. No había transcurrido mucho tiempo cuando él me preguntó: ¿tienes un taller en la casa? Claro, abajo en el sótano de mi corazón. Me dijo: esto está muy equipado. ¿Qué estás produciendo con tu vida para el reino de Dios? Miro algunos objetos que tenía yo por ahí. Y mirando preguntó: ¿son esas pequeñeces lo que estás produciendo en tu vida para Cristo? Le dije: bueno, Señor, esto es lo mejor que puedo hacer. Sé que no es mucho y realmente quisiera hacer algo más, pero después de todo no tengo otra habilidad. Me preguntó: ¿te gustaría hacer algo mejor? Ciertamente, le respondí. Bien, dame tus manos. Ahora descansa en mí y deja que mi espíritu trabaje por medio de ti. Sé que eres inexperta, pero el espíritu es el trabajador perito, y si dejas que él controle tus manos y tu corazón, él trabajará por medio de ti. Todavía me falta mucho por aprender, y estoy muy lejos de estar satisfecha con lo que estoy produciendo. Pero sí sé que lo que he producido para Dios ha sido por medio de sus manos y por el poder de su espíritu en mí. No te desanimes si no puedes hacer mucho para Dios. Lo fundamental no es la habilidad tuya, sino la de Él, siempre y cuando tú se lo permitas. Lo importante es que tú confíes en Dios y dejes que Él controle tus manos. Dale tus talentos y dones. Él los usará como y cuando Él quiera. Así Dios hará con ellos cosas que te sorprenderán. Recuerdo la vez que él me preguntó sobre el cuarto de recreación. Yo esperaba que no me preguntara sobre eso. Había ciertas relaciones, amistades, actividades, recreaciones que quería guardar para mí. No pensaba que a Cristo le gustarían, no las aprobaría. Por lo tanto, evadía la pregunta. Pero cierta noche yo iba a salir para reunirme con algunas personas. Iba hacia la puerta cuando él me detuvo con su mirada y me preguntó, ¿vas a salir? Le respondí, sí. Bien, me gustaría ir contigo, me dijo. Le contesté turbada, yo no creo, Señor, que realmente quieras ir con nosotros. Vamos mañana a una reunión de oración, pero esta noche tengo otra cita. Él me dijo, está bien. Solo que yo pensaba que cuando entré a tu casa, a tu corazón, íbamos a ser compañeros. Quiero que sepas que yo sí estoy dispuesto a ir contigo. Bien, le dije, iremos mañana. Pero esa noche pasé unas horas nada gratas y me sentí muy sola. ¿Qué clase de amiga era yo para Cristo cuando verdaderamente le dejaba fuera de mis relaciones sociales, haciendo cosas y yendo a lugares que sabía que a él no le agradarían? Cuando regresé, había luz en su cuarto. Subí para hablar con él y le dije, Señor, he aprendido la lección y no puedo divertirme sin ti. De ahora en adelante haremos todo juntos. Entonces bajamos al cuarto de recreación y lo transformó. Me dio una vida de gozo, de felicidad, de amistad y satisfacción verdadera. Desde entonces ha resonado en la casa la risa y la música. Aquella alacena del pasillo. Hay un asunto más que quisiera contarte. Un día encontré a Jesús esperando en la puerta de mi corazón. Había en sus ojos una mirada penetrante. Tan pronto como entré me dijo, hay en la casa un olor extraño. Hay algo muerto por ahí. Es arriba. Creo que es en la alacena del pasillo. Apenas mencionó esto, ya yo sabía de qué se trataba. Sí, había una pequeña alacena de solo un par de metros cuadrados en el descanso de la escalera y estaba cerrada con llave. Yo tenía ahí una o dos cositas personales que no quería que nadie conociera y ciertamente no quería que Cristo las viera. Yo sabía que eran cosas muertas y viejas, pero todavía las amaba y las quería tanto para mí, que temía reconocer que estaban ahí subiendo las escaleras con él. Al acercarnos, el olor era cada vez más fuerte. Él señaló la puerta y dijo, es ahí adentro, hay algo muerto. Estaba molesta. Era la única forma en que podía expresar lo que sentía. Le había dado acceso a la biblioteca, a mi mente, al comedor, a la sala, al taller, al cuarto de recreación. Y ahora me preguntaba por una insignificante alacena. Me dije, esto es demasiado, no le voy a dar la llave. Me dijo, bien, leyendo mi pensamiento, si tú crees que voy a permanecer aquí arriba, en el segundo piso, con este olor, estás muy equivocada. Llevaré mi cama a la terraza del fondo y comenzó a bajar la escalera de mi corazón. Cuando uno ha llegado a conocer y amar a Cristo, lo peor que puede suceder es que pierdas la comunión con Él. Tuve que rendirme. Te daré la llave, dije tristemente, y tú tendrás que limpiarla. Yo no tengo fuerzas para hacerlo. Lo sé, dijo él. Sé que no puedes, basta con darme la llave. Autorízame para que yo me las entienda con esa alacena y lo haré. Con mano temblorosa le entregué la llave, la tomó y caminó hacia la puerta, la abrió y entró. Sacó todas las cosas perfectamente que había y las echó afuera. Entonces purificó la alacena, la pintó, la arregló, todo en un momento. Qué victoria y qué alivio verme libre de toda aquella basura en mi vida. Entonces vino a mi mente un pensamiento y me dije, yo he tratado de mantener un corazón limpio para Cristo. Comienzo con una habitación y apenas la he limpiado, comienzo con otra y la primera ya se empolvó. Cansada de tratar de mantener un corazón limpio para Jesús y de llevar una vida obediente, no tengo fuerzas para hacerlo. Por eso me aventuré y le pregunté, Señor, ¿hay alguna posibilidad de que tú te hagas cargo de toda la casa y la atiendas por mí y para mí? Así como acabas de hacer con esa alacena, ¿aceptarías tú la responsabilidad de mantener mi corazón como debe de ser, mi vida donde debe estar? Pude ver brillar su rostro cuando respondió, por supuesto, eso es precisamente lo que vine a hacer. No puedes ser un creyente victorioso con tus propias fuerzas. Eso es imposible. Déjame hacerlo por medio de ti. Pero añadió él muy despacio, yo no soy el dueño de este lugar, soy apenas un huésped, no tengo autoridad para proceder porque la propiedad no es mía. Entendí de momento y dejándome caer de rodillas dije, Señor, tú has sido un huésped y yo he sido el anfitrión, pero desde ahora en adelante yo voy a ser tu siervo y tú serás el Señor. Tan rápido como pude, corrí rápidamente a la caja fuerte de mi corazón y saqué el título de propiedad, con la descripción de la casa, su activo, su pasivo, su ubicación y todos sus pormenores. Volví a donde él estaba y anhelantemente lo firmé para su pertenencia, desde entonces y para siempre. Aquí está, le dije, aquí tienes todo lo que soy. Y tengo para siempre. Ahora tú te entiendes con la casa, con mi corazón, y solo me quedaré contigo como un siervo más. Aquel día él aceptó mi vida, y puedo asegurarles que no hay mejor manera de vivir la vida que al lado de Cristo. Él sabe mantenerla como debe de ser. Por tanto, deja que Cristo viva en tu corazón, como en su propia casa, como el Señor de todo. Vayamos a orar. Gracias, Padre, por tu enseñanza y por recordarnos que de nuestro corazón emana la vida. Somos grandemente bendecidos, amado Padre. En esta preciosa noche doblamos nuestras rodillas de manera espiritual para limpiar nuestro calzado de todo lo que se nos haya pegado del mundo y así acudir con toda limpieza y humildad ante tu hermoso trono de la gracia, desde donde nos contemplas, a cada uno de tus hijos aquí presentes y a sus amadas familias representadas. Te damos gracias infinitas por tu llenura, por tu dulzura, por tu gran amor. Continúa edificándonos espiritualmente con el propósito de alcanzar el carácter de tu Hijo Jesucristo. Te hacemos presentes a los más necesitados. Te rogamos por ellos para que te manifiestes de acuerdo a tu bendita, perfecta y agradable voluntad. Te recordamos a los enfermos y a los médicos. En esta cita, precioso Dios, derrama de tu bálsamo bendito de sanación, de tu fuente sagrada, con una gotita de la sangre preciosa al costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes, en su alma y en su espíritu. Escucha las oraciones que en este momento hacen y que claman en su corazón por sus necesidades y por las de su familia. Restaura la salud y cuidados para José Saúl, para Lupita, para Carlitos, para Noé, para Luz González, para Susy Torres, para Raimundo, para Luis Felipe, para Charlie y Oli, para Yolita Bermúdez, Gonzalo Colunga, para Estelita, Magdalena y Gloria, para Eduardo y Martita Castellanos, para Martita Regil, para Clarisa, para María Elena Espinosa, para María del Carmen Salazar, para María Esther Hernández, para Delita y Martín Sánchez, para Dulce Evita y Jorge Cobos, para Gloria Fajardo, para Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, para Clarita Galván, Carmina y Rodrigo, Fernando y Ceci, Adriana y Gabriel, para Marce y Lucio, para Almita de la Cruz, para Sofi, para Alejandro, para Juanita Vanegas, Emita Parra, Betty, Emilio Kenay y Marianita, para José Ramírez, para Abril e Isabel del Olmo, para María Rubio, para David Mendoza, para Maribel Espinosa, para Marianita y Ana Belén, para Noemí y Cristina, para José Juan Martínez, para Eli Ramírez, para Diego Castañeda, para Claudia Segundo, para José Luis Valderrama, para Carmen Guzmán, para Irma Medina, y también te pedimos en esta noche, Señor, por el cuidado en el embarazo de Magali Ambrosi. Agradecidos por tus cuidados para los adultos mayores, los jóvenes y en especial por los niños. Fortalece a las personas que se hacen cargo de ellos y con tu dulzura derrama para la humanidad de tu paz, de tu amor y de tu bondad. Pedimos por los emprendedores, guíales y prospéralos. Gracias por tomar en tus preciosas manos los agradecimientos, peticiones, ruegos y anhelos del corazón de tus hijos reunidos. También, Señor, te queremos hacer presente a Manuel, a Manuelito, este joven Señor que va a ser sometido a una cirugía. Que tú lo pongas todo, Señor, guiando las manos de los médicos y el tiempo exacto para que se lleve a cabo y que tenga una pronta recuperación. Y sobre todo por las oraciones, Padre, te agradecemos por esas oraciones contestadas más abundantemente de lo que pedimos. Permítenos tener una buena noche, muy bendecida. Prepáranos para el día de mañana. Guíanos, Señor, para acogernos a tus preciosos planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros. Y gracias, gracias por morar en nuestros corazones, Señor, porque claro que sí, con esa fe y esa confianza abrimos la puerta para que tu Hijo Jesucristo entre a morar para siempre. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre, que sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Si alguien desea que hagamos una oración en particular, adelante, por favor. Que Dios los bendiga. Buenas noches.
Buenas noches, Laurita. Gracias.
Buenas noches, Adri, que Dios les bendiga. Gracias por compartirnos.
Buenas noches. Bye.
Bye, gracias Betty, gracias por compartirnos.
Gracias, tía. Buenas noches a todos.
Buenas noches.